Bienvenidos una vez más a Respuestas en la Biblia. Vamos a seguir analizando la serie de preguntas que nos hacen llegar. Si tú tienes alguna pregunta por ahí que te gustaría que revisáramos y que le diéramos espacio justamente para contestar con la palabra, pues bienvenida, bienvenida es la pregunta. Mándonosla directamente, ya sea por WhatsApp, por Telegram o puede ser por correo. Hay muchas formas de contactarnos y será un gusto poder incorporar esta pregunta y poderla, bueno, pues por supuesto responder. Pues el día de hoy justamente llegamos a la pregunta 222, una pregunta de un tema muy siempre controversial, un tema que, bueno, pues siempre suscita diferentes opiniones y es el de la circuncisión. Y esta pregunta dice: ¿la circuncisión te obliga a guardar toda la ley? ¿La circuncisión te obliga a guardar toda la ley? Bueno, vamos a ver de dónde viene esta pregunta que nos mandaron. Y viene en el libro de Gálatas o en la carta de Gálatas, Gálatas 5, verso 3. Y esto es lo que dice y de ahí deriva la pregunta. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Uy, pues bueno, suena fuerte esto que dice Pablo, ¿no? Como advertencia, no amenaza, pero sí como advertencia de, a ver, les testifico a todos los hombres que se circunciden, ¿eh? Que están obligados a guardar toda la ley. Entonces, no se ve como un panorama muy, muy positivo y lamentablemente, ¿no? Siempre el tema de la circuncisión está envuelto de ideas que son más bien como negativas, ¿no? Si pusiéramos ahí un parámetro, pues yo creo que se inclina hacia lo negativo, ¿no? La balanza sobre el tema de la circuncisión. Y yo, la verdad, a veces, o sea, me he preguntado, ¿qué hace que la circuncisión tenga una perspectiva tan negativa entre las personas, ¿no? En el cristianismo, en tantas denominaciones, en general, ¿no? Porque, bueno, en la interpretación pues, cristiana tradicional, la circuncisión ya es un mandamiento que ya quedó abrogado, que, bueno, más abrogado por Pablo que por Yeshua, porque pues siempre son citas, obviamente, de Pablo, no hay ninguna otra cita que pudiéramos decirnos de esa idea. Entonces, siempre se ve como algo finalmente que no es necesario, que antes sí, ahora no, antes sí, ahora no, que Dios cambió de parecer por situaciones o lo que sea, y ahora ya no es así, y ahora esto ya no es necesario. Bueno, aún médicamente la circuncisión tiene ventajas, y aún así siempre es visto de forma negativa, y no nada más en el cristianismo, sino en general. Pero yo me pregunto, ¿será el miedo a la cirugía? A ver, que los varones contesten con honestidad, que nos dejen ahí el comentario, si es así. O ser el miedo que nos pueda hacernos parecer a los judíos y por ahí en el muy, muy en el subconsciente o en el fondo no queremos asociarnos con el pueblo judío porque pues cualquier cosa no suena bien. Entonces los judíos están circuncidados, entonces si me circuncido ya parece que como que nos pudiéramos parecer a ellos, ¿no? No lo sé, pero bueno, a ustedes déjenme ahí sus comentarios. ¿Por qué tanta negatividad hacia la circuncisión? Porque de pronto es como que, wow, de lo que más levanta a controversias y ámpulas por ahí. Entonces, es un pasaje muy interesante. Vamos a analizarlo porque sí vale la pena tomar, por supuesto, el contexto de este pasaje y sería injusto no hacerlo así y sería complicado si solo lo tomamos así, ¿no? A la luz de este versículo, requerimos, como siempre, profundizar un poco más. Y bueno, no vamos a analizar tal cual toda la carta de Gálatas, pero sí, sí quiero invitarte que vayamos a este pasaje que está en Gálatas capítulo 5 y vamos a analizarlo desde el verso 1. Vamos a Gálatas capítulo 5. Vamos a leer el primer versículo. Vamos verso a verso en el capítulo 5 de Gálatas. Y quiero esperarme hasta que llegue ahí el último de los últimos para que podamos pues seguir la lectura, que seas tú el que lo lea en tu Biblia y bueno, vayamos desglosando este tema tan interesante. Dice Gálatas 5 verso 1: Estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿no? Dice, otra vez. Bueno, yo planteo aquí estas preguntas, ¿no? ¿De qué nos hizo libres Yeshua? ¿Nos hizo libres de la Torá y de los mandamientos? Porque, por ejemplo, el Salmo 119:45, el Salmo 119:45 dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces, pues no podemos así de ninguna manera pensar que Yeshua nos hizo libres de la Torá o de los mandamientos, primeramente porque no los teníamos, ¿no? No podíamos decir que eran parte de nuestra vida y ahora nos, no, de ninguna manera. Como acabamos de leer, busqué tus mandamientos y por eso anduve en libertad. Entonces, más bien el llamado es no te esclavices, ¿no? No te pongas el yugo de esclavitud. Y generalmente, el término yugo, ¿sí?, aplica la interpretación de la Torah. El yugo era una forma de referirse a la interpretación de la escritura, el cómo se aplicaban los mandamientos, digámoslo en una palabra, la halajá, ¿sí? Entonces, Pablo es cuidadoso y por eso dice el yugo de la esclavitud. No dice, no estén sujetos al yugo, ¿no? Yeshua dijo que lleváramos su yugo, porque su yugo es fácil y su carga ligera, hablando de su manera de interpretar la Torah. Entonces, este yugo de esclavitud no puede ser la Torah, sino más bien, ok, es una enseñanza, es una halajá que no está conduciendo, obviamente, a la libertad, sino a una cierta esclavitud. Y esto, bueno, en todo el contexto de los cuatro capítulos previos de Gálatas, queda muy claro que se refiere a esta situación legalista o fuera de la Torah, que ciertos hombres estaban enseñando, tergiversando la palabra, por un lado, de Dios, y por otro lado, imponiendo cargas, imponiendo mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Entonces, eso era un yugo que se estaban, pues, que se estaba poniendo sobre los creyentes, en este caso de Galacia, ¿sí? Y que Pablo quiere advertir claramente, de tengan cuidado con esas interpretaciones legalistas, tengan cuidado con esos mandamientos de hombres que están apartándote de la verdadera doctrina, que te están apartando de la libertad que te ha dado el Mesías, ¿sí? Ahora dice el verso 2, vamos entonces al verso 2, dice así, he aquí yo Pablo les digo, que si se circuncidan, de nada les aprovechará el Mesías. De cierto, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará el Mesías. Entonces, bueno, recordemos algo que lo hemos estudiado en la carta de Romanos. Y yo te invito, por supuesto, también que analices, que veas, que escuches este video de Romanos capítulo 2 en los últimos versos, porque habla particularmente de la circuncisión. Entonces, la circuncisión, bueno, pues es el mandato, ¿no?, de remover o quitar el prepucio al octavo día para toda la descendencia de Abraham. Y fue dado antes de la entrega de los mandamientos, antes de la entrega de la ley escrita, de la Torá en Sinaí. Entonces, no es meramente una operación física, sino como todos los mandamientos, tiene un profundo y un valioso sentido espiritual. O sea, yo quiero también resaltar esto, o sea, independientemente de cuál sea nuestra perspectiva, a lo mejor tú no compartes esta idea de la circuncisión, pero tenemos que aceptar que eso viene en la Biblia, ¿no? O sea, no es algo que se le ocurrió pues ni a Moisés, ni a nadie, o a los legalistas, ni a los fariseos. O sea, la circuncisión tiene desde los días de Abraham, o sea, es un mandamiento que viene previo a todos los demás mandamientos casi. Y bueno, tiene mucho sentido porque Dios se lo dio a Abraham y que se lo da incluso cuando es un adulto. Entonces, quien a veces se niega o se opone a la circuncisión de adultos porque dicen, bueno, es que si no es al octavo ya no. Bueno, Abraham tenía 99 años, ¿no? Se le pasaron los 8 días por mucho y aún así, pues Dios dijo, es el momento, ¿sí? Entonces, tenemos que reconocer y aceptar que la circuncisión es un mandato de Dios, que viene de la palabra de Dios, que Dios lo ordenó, ¿sí? Y en esa ordenación de la circuncisión, pues obviamente implicó un cambio para Abraham, espiritual, una transformación, una confirmación de un llamado que Dios tenía para su vida, de no ser más Abraham, sino Abraham. ¿Sí? Pero finalmente es eso, es un mandamiento. ¿Cuál ha sido el detalle histórico que fue dándose a lo largo del tiempo? Es que, bueno, la circuncisión se convirtió en una forma, en un medio de identificación para el judío, en una forma de distinción, en un mandamiento que por supuesto creaba o crea hasta el día de hoy, pues una separación entre judíos y gentiles. Y esto se empezó a dar y a suscitar como un motivo de orgullo, pero también lamentablemente como un motivo de separación. Y yo quiero, bueno, mostrarles aquí con algunas citas del Talmud la importancia que tiene hasta el día de hoy, e históricamente ha tenido la circuncisión, que se le llama en hebreo Brit Milá, que es el pacto del corte, Brit Milá, eso es como se le llama la circuncisión, y que es sumamente importante. Y estas citas del Talmud lo reiteran. Vamos a ver y nos vamos a dar cuenta de algo importante. Dice, por citar algunas menciones, si no fuera por el Brit, Dios no hubiera creado el mundo y no se mantendría en pie el universo. Un niño no entra en la cuenta de las generaciones sin Brit Milá. También dice, aunque el pueblo de Israel no posean buenas acciones, serán redimidos por el mérito del Brit. Dice también en otra mención dentro del Talmud, es el único intermedio para llegar a la perfección material y espiritual. Es una condición indispensable para poder estudiar y comprender la profundidad de la Torah. Dice también sobre el Brit, el que la realiza y la cuida como corresponde al patriarca Abraham, lo protegerá a su partida de este mundo, para luego entrar beneficiado en el mundo futuro de las almas. Incluso, pues es evidente que no se le perdona a Moisés haberse atrasado en la realización o en realizárselo a su hijo aún por poco tiempo. Entonces, ni a Moisés se la perdona. Bueno, pues como vemos, estas citas definitivamente pueden rayar en la exageración, ¿no? Como que, bueno, pues el mundo no hubiera sido creado si no fuera, o no se mantendría en pie si no fuera por el Brit Milá. La verdad, pues no conozco, no entiendo muy bien la relación entre una y otra, ¿no? O como diciendo, bueno, pues realmente para comprender la Torah, realmente para poderla estudiar, pues necesitas el Brit Milá, ¿no? Y en fin, ¿no? Como dice ahí, que hay un intermediario para llegar a la perfección, es como una forma así, que incluso aunque te portes mal, bueno, dice, aunque el pueblo de Israel no posea buenas acciones, ya, por el mérito del Brit Milá, pues bueno, ¿no? Al final, casi casi ya la hiciste, es tu boleto al cielo, ¿no? Entonces, bueno, pues resalta evidentemente pues que esto es una perspectiva muy sesgada de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, está bien que el Brit Milá es un mandamiento y que conlleva muchos aspectos espirituales, que conlleva una gran fuerza espiritual y, bueno, todo lo que pudiéramos nosotros decir. Pero, bueno, pues esto es solamente, lo menciono, para darnos una idea de la perspectiva judía sobre lo que es el Brit Milá, ¿sí? Entonces, esa es la perspectiva que hoy se tiene, ese es el valor que se le da, de ahí la importancia que tiene el Brit Milá. Pero como decía, a lo largo del tiempo, la señal del Brit Milá, de la circuncisión, se convirtió no solamente en la señal de ese pacto, sino se convirtió en un requisito indispensable para poder ser parte del pueblo de Israel. Ya no nada más como para ser parte del pueblo de Abraham, sino particularmente ser parte del pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy este criterio sigue aplicándose y sigue siendo un requisito, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En el judaísmo de los días de Pablo, en el judaísmo era visto la circuncisión como el pase al Olam Habá, como el ticket que te daba entrada a la vida eterna, ¿no? Entonces, bueno, y no solo era la circuncisión, sino era el cómo te circuncidabas, el quién te circuncidaba. Y para esa evidencia, vamos al libro de los Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 1. Ok, denme un segundo para anotar aquí la cita. Que bueno, pues sepamos todos qué estamos leyendo. Hechos 15, versículo 1. Dice así: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Ok, fíjense. Entonces, aquí se está poniendo más interesante, porque estos eran hermanos, pero todavía tenían pues esta idea muy arraigada de que aquel que no estaba circuncidado no era simplemente salvo. ¿Y por qué no era salvo? Porque no era parte del pueblo de Israel. Solo en Israel para ellos hay salvación. O sea, de alguna manera es así. La Biblia dice que Israel es el canal, el medio por el cual serían bendecidas todas las naciones. Y la Torá, bueno, la misma Biblia completa nos muestra que hemos sido injertados en ese pueblo, que somos parte de ese pueblo. ¿Sí? Pero no dice nada al respecto que por medio de la circuncisión o que la circuncisión sea un requisito indispensable para ser salvo. Entonces, el tema en realidad, tanto Gálatas como aquí este pasaje particular de Hechos 15, no es si se hace o no, sino más bien es cómo se hace, que se haga conforme al rito de Moisés. La palabra rito es una palabra griega, es la palabra etzos, que significa uso, rito o costumbre. Entonces, lo que ellos querían, esta gente quería, es que otros se circuncidaran conforme a una costumbre particular. Es decir, de una manera particular de hacerse. Y eso sigue siendo hasta el día de hoy. Tú no puedes llegar a hacer una conversión y decir, a mí me circuncidó el doctor fulano de tal, porque para ellos no es lícito, para ellos no es válido. Eso lo tiene que hacer un mohel, que es la persona, como se le denomina, la persona que lleva a cabo la circuncisión, porque se tiene que hacer de cierta manera, bajo ciertos criterios. Entonces, lo que hay que resaltar es que circuncisión no es igual a salvación, es señal de estar en un pacto, ¿sí? Pero bueno, pues eso también lleva un tiempo, como muchos de los mandamientos, ¿no? O sea, uno no abraza absolutamente de inicio todos y cada uno de los mandamientos, sino poco a poco, conforme uno justamente los va entendiendo. Entonces, volviendo aquí al pasaje de Gálatas, dice entonces el apóstol Pablo: Estén firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libre y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará el Mesías. Eso dice Pablo en el verso 2. Si se circuncidan, de nada te va a aprovechar entonces el Mesías. Entonces, como les decía, la circuncisión era un requisito para completar la conversión al judaísmo, ¿no? Y era necesaria de acuerdo a los criterios y a las formas que algún grupo particular de judíos hacía, ¿sí? Ahora, dice aquí algo muy interesante, dice, de nada les aprovechará el Mesías. Si se circuncidan, de nada te aprovecha el Mesías. Pensemos un poco, vamos a analizar. A ver, si cumplo el mandamiento del Brit Milá, el mandamiento de la circuncisión, que está ordenado por Dios, que ya dijimos que no es que se le ocurrió a alguien, sino lo ordenó Dios, entonces el sacrificio de Yeshua ya no será de provecho, porque esa es la idea, no te aprovechará de nada el Mesías, es, pues no te va a aprovechar su sacrificio, ya no va a ser, ya no te vas a beneficiar de su obra. ¿Sí? O sea, si Abraham hubiese nacido en los días de Yeshua y se circuncida a los 99, ¡pum!, quedas fuera, Abraham. ¿Para qué te andas circuncidando después de los días de Yeshua? ¿Será esto así? ¿Cómo puede ser que por cumplir un mandamiento ya el sacrificio de Yeshua pierda vigencia para mí? ¿Será eso así? ¿Tendrá lógica eso? La verdad es que si lo analizas te das cuenta que no tiene ningún sentido pensar en eso. Y muchos así pensamos mucho tiempo, porque es la verdad. Algunos pues teníamos otra interpretación completamente diferente de Gálatas, de lo que era la circuncisión, y bueno, pues lo tomábamos así en esa literalidad y dejó ese criterio de, ah, pues el que se circuncida ya perdió la salvación, ya la salvación, al menos por el Mesías, ya no le sirve de nada y entonces ya quedó fuera, ¿sí? Entonces, bueno, Pablo no es la única carta en la que habla de la circuncisión, y en otras cartas nos ha dejado muy claro que solo por medio de Yeshua somos justificados. Solo por medio de Yeshua hemos alcanzado justicia y perdón. Si hubiera otra forma de justicia, pues entonces Yeshua ya no se hubiera, ya no hubiese venido, ya no hubiese dado su vida, ya no hubiese muerto, ya no sería necesario. Entonces, hay que dejar algo muy claro. No desaprovechamos el sacrificio de Yeshua por guardar la circuncisión que Dios ordenó. Pues si no, imagínate, ningún judío, ya si absolutamente ningún judío que ha sido circuncidado el octavo día, pues ya no podría ser salvo, ya no le aprovecharía porque pues ya se circuncidó, ¿sí? O pues sería una locura que Pablo haya circuncidado a Timoteo. En Hechos 16:1 dice que Pablo circuncidó a Timoteo, no era un niño de 8 días, era un joven, era un varón, era un hombre ya, ¿sí? Entonces, Timoteo, quedaste fuera. Híjole, Timoteo, hubieras leído Gálatas antes, ¿no? Por supuesto que no. Entonces, pues Pablo no se contradeciría a sí mismo. Si Pablo considera que una persona que se circuncida ya se cayó de la gracia, ya no le va a aprovechar al Mesías, oye, Pablo, pues qué mala onda porque ya dejaste a Timoteo fuera, ¿no? ¿Le hubieras avisado o no sé? Entonces, no hay dos planes de salvación, no hay dos formas para ser salvo, ¿sí? La obra de Yeshua no aprovecha cuando usamos o vemos más bien, ¿no?, la circuncisión o cualquier otro mandamiento como una forma de justificación o de conversión. Entonces, la circuncisión no es el medio de salvación o de conversión, sino como simplemente es uno más de los mandamientos que siguen vigentes en el Mesías. Ahora, aquí dice, ¿no, Pablo? De nada les aprovechará el Mesías. La contrapregunta sería, ¿y aprovechará la circuncisión de algo? Porque qué curioso, acuérdense que Pablo pues, no tenía esquizofrenia ni era bipolar, o sea, no podía contradecir lo que decía en una carta con otra. No podía escribirle a los romanos una cosa y luego a los gálatas resulta que no. Pero en Romanos 2:25, Pablo dice, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, si guardas la ley, lo que dice Pablo es, sí, sí aprovecha la circuncisión. Entonces, sí, la respuesta es, sí se aprovecha el Brit Milá. Por eso dice, aprovecha, sí, si guardas la ley. Esa es la cláusula, ¿sí? Entonces, requiere el Brit Milá o el Brit Milá tiene valor cuando efectivamente guardamos los mandamientos. Entonces, si no guardas los mandamientos, pues esa marca distintiva para cualquier judío, para cualquiera, pues ya pierde valor. Ahora, lo que explica en Romanos es que, bueno, una persona, si no tiene esta marca distintiva, o sea, vamos a llamarle la circuncisión, pero realmente está guardando los mandamientos, ¿sí? No va a decir que está exenta de la circuncisión o no va a decir que la circuncisión entonces ya no vale, ya no tiene vigencia, sino que delante del Eterno es como si estuviera en ese pacto, como si tuviera esa señal, porque sus hechos validan la fe. El punto es, la circuncisión no es necesaria para ser parte del pueblo de Israel o como elemento de identidad y mucho menos como un elemento de salvación, ¿sí? Porque la observancia de los mandamientos, en el caso como lo explican Romanos, bueno, pues es la evidencia de esa nueva identidad. Ahora, vamos al verso 3, que es justamente el que estábamos analizando, al que queremos llegar en esta pregunta y a lo que sí se está obligado. Y aquí es justamente el punto central de todo el asunto que hemos estado explicando. ¿A qué se refiere entonces Pablo cuando dice que una persona está obligada a guardar la ley si se circuncida? Bueno, dice aquí, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. ¿Sí? Bueno, para empezar, si somos honestos, no puedes obligar a nadie a guardar toda la ley. O sea, es una expresión, ¿sí? Pero lo más interesante es que Pablo no se refiere aquí a la ley de Dios, Porque la ley de Dios, los mandamientos de Dios, como dice el Salmo 119, 45, te traen libertad. Dice el Salmo 19, la ley de Dios convierte el alma, la ley de Dios es perfecta. Entonces, no es que tengas que obligar a alguien a guardar eso, porque no puedes. Entonces, no se refiere a la ley de Dios, no se refiere a la Torá, sino a otro tipo de ley, que es la que se ha desarrollado en los cuatro capítulos previos de Gálatas, que se habla de la ley oral, habla de la ley de hombres. Entonces, si una persona se sometía al proceso de conversión, como se hace el día de hoy, sí hay una obligación, al menos de carácter moral, ¿no? A lo mejor no lo van a vigilar las 24 horas, pero claro que hay una obligación. Hay una obligación de tener que guardar los lineamientos y preceptos de esa ley oral, por la cual, bajo justamente esos pues, criterios, se circuncidó. No se refiere a los de la ley escrita. Entonces, sí hay una obligación, efectivamente, de guardar una ley, que es la ley oral, ¿sí? Aunque la circuncisión está en la ley escrita, por cuanto la circuncisión se convirtió en un criterio, en un requisito más bien de conversión, pues ahora hay que cumplir todo lo que implica una conversión. Entonces, vamos a entender lo siguiente, ¿sí? Una conversión al judaísmo, y a lo mejor es aquí donde mucha gente por eso no lo llega a, pues digámoslo así, a entender, ¿sí? Una conversión al judaísmo hasta el día de hoy y en los días de Pablo te hace un ciudadano de Israel, ¿no? O sea, hoy te da un pasaporte para entrar a la tierra de Israel como ciudadano de Israel, un pasaporte judío, ¿sí? Y como la adquisición de una nacionalidad conlleva, pues, derechos y obligaciones, ¿no? O sea, es obvio, ¿no? Si tú vas a hacer un proceso de naturalización, por ejemplo, ¿de qué nacionalidad les gustaría ser? A ver, los que están aquí escuchando, no sé, ¿qué nacionalidad te gustaría ser? Vamos a pensar que te gustaría ser colombiano o mexicano, ¿no? Por citar un ejemplo, ¿no? Bueno, si tú quieres ser ciudadano mexicano o colombiano o lo que sea, y llevas a cabo un proceso de naturalización, como se le suele llamar, ¿sí? Pues estás obligado a cumplir con los deberes de todo ciudadano de esa nación. Una vez que te dan tus documentos y una vez que eres ciudadano de esa nación, pues tienes que cumplir con las leyes mexicanas o con las leyes colombianas. O sea, no es opcional. Tú no puedes decir, bueno, yo quiero ser colombiano de corazón. Me encanta el café colombiano, ¿sí? Me encantan las arepas o no sé. Pero no quiero pagar impuestos, pero no quiero tener que pasar tiempo ahí, pero no quiero, dice, ¿sabes qué? Pues no se puede, ¿no? O sea, tienes que agarrar todo completo. Si adquieres esta nacionalidad, adquieres derechos, pero también adquieres las obligaciones de un ciudadano formal, colombiano o mexicano o salvadoreño o guatemalteco o de la nacionalidad que sea. ¿Sí? Es una obligación que además tú mismo estás adquiriendo. Entonces, ahora bien, como en el caso de la nación de Israel, esta naturalización o conversión, como está en manos de los rabinos, la naturalización como judío, como israelí, es una, vamos a llamarle naturalización o conversión religiosa. ¿Sí? Y eso es algo que es lo que Israel, pues, es una nación diferente. Tú puedes ser colombiano, mexicano, y puedes ser cristiano, católico, budista, hinduista, y bueno, no hay ningún problema. Pero técnicamente, para ser israelí o para ser judío, tienes que aceptar todos los preceptos y lineamientos que conlleva el ser judío. Eso es lo que hay que entender claramente. Entonces, una persona que se convierte en ciudadano judío y lo hace por medio del proceso de conversión, que es el único. Por tanto, lo que se espera es que esa persona cumpla los deberes marcados por las leyes de los rabinos, porque son los rabinos los que lo están convirtiendo. Y esas leyes, pues, están básicamente, podríamos resumirlas, en la ley oral o en el Talmud. No es, quiere decir que sea lo único, ¿no? Pues, por supuesto que habrá otras leyes de carácter civil y otras implicaciones, que si el servicio militar, que los impuestos y, bueno, la verdad es que algunas otras más, por supuesto. Pero también se asume y se espera que la persona cumpla con ciertas obligaciones religiosas. O sea, no te conviertes al judaísmo para ser budista. No buscas un pasaporte israelí para ser hinduista o para decir, no, pues soy ateo completamente. O sea, no tiene lógica, no tiene sentido. Entonces, pues una persona que se convierte al judaísmo, que en el proceso implica la circuncisión, sí está obligado a guardar las leyes orales. Por supuesto, vamos a pensar que también la ley escrita. Pero cuanto más la ley oral, porque eso es la que le está dando la validez de su conversión. Entonces, es eso a lo que se refiere Pablo. Ese es el meollo, digámoslo así, del asunto. Ese es el punto neurálgico de todo este pasaje y en general de la carta de Gálatas. Gálatas no es un ataque contra la ley, no es un ataque contra la circuncisión. Yo creo que más bien es al revés. Es una defensa genuina de la ley, de la Torá escrita, y también de la circuncisión escrita, el que está en la Torah escrita, ¿sí? De lo que Pablo, pues está atacando es la forma en la que se convierten las personas. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que estás depositando tu confianza para ser parte del pueblo de Israel, ya no en el Mesías, sino en, pues simplemente en hombres, simplemente en leyes de hombres, en una ley humana. ¿Sí? Y bueno, también quiero hacer un paréntesis. No es que necesariamente hacerse judío y convertirse sea ya algo satánico y están perdidos y que ya son los peores ciudadanos del mundo y lo que sea. No, o sea, cada uno tendrá sus razones particulares, hay que respetarlas. Pero bueno, aquí la carta de Gálatas lo que está asumiendo, y Pablo es muy enfático, es no confíes en la circuncisión como un medio de salvación, sino más bien considera que el hacer todo este proceso que incluye la circuncisión, y de hecho pues era prácticamente como la parte más importante, pues entonces ahora te obliga a. Entonces espero que haya sido claro el ejemplo de esto que comentaba sobre una ciudadanía de otro país. Tú te conviertes en ciudadano de otro país, estás obligado, así tal cual, obligado a guardar los preceptos y las leyes y los códigos de ese país. ¿Por qué no habría de serlo en el caso del judaísmo? Pero aquí hay una particularidad, y es que Pablo ha expuesto, no solo en Gálatas, sino pues a lo largo de sus otras cartas, y por supuesto en el Evangelio, que por medio del Mesías ahora somos parte de ese pueblo, ¿sí? Somos ciudadanos, conciudadanos. Entonces, esta idea que se fue generando y que justamente, ¿no?, fue... pues tomando cada vez más y más y más fuerza, llegó a esta cúspide en los días de Pablo, cuando entonces un gentil que quería acercarse a la Torá, que quería escuchar la Torá, que quería guardar los mandamientos, le decían, ok, sí, sí puedes venir, las puertas están abiertas, pero este es el proceso, ¿no? Aquí está, digámoslo así, la burocracia que tienes que pasar. Pues bueno, pues como muchos veían que la única opción para poderse acercar al Dios de Israel pues era a través de estos rabinos, de estos fariseos, pues no quedaba de otra. Por eso esa gente se enoja con Pablo, porque dicen, hey, tú nos estás quitando aquí el negocio. Estás creando, vamos a llamarlo así, otra forma de conversión que nosotros no autorizamos. Nosotros tenemos el sello oficial de quién es judío y quién no. Y tú les estás diciendo que a través de un rabino llamado Yeshua, tienen ahora sí que, pues, permiso o derecho de ser parte de Israel. Entonces no comparten esa idea, como hasta el día de hoy, y rechazan a Pablo y rechazan todos los escritos que se asocien a esta idea. Pero bueno, quiero reiterar, Pablo no está en contra de que un gentil se circuncide, estaría en contra de la Torá. El ejemplo es Abraham. Abraham era un gentil, Abraham no era judío, porque no existían las tribus todavía. Abraham venía de Ur, de los caldeos, era un iraquí de nuestros días, era un adulto cuando se circuncidó, entonces no hay ningún problema con que un adulto se circuncide. Más bien se circuncidó porque él ya había entendido, ya había caminado con el Eterno y bueno, pues simplemente quería tener esta marca. Bueno, Dios se la ordenó para él y para todos como un distintivo. Hoy pues se hace antes, en el mandamiento es al octavo día, como una señal pues digamos, profética de que ese joven o ese bebé, perdón, en algún momento se convertirá en un varón que guarde la Torá y que siga los caminos y las pisadas de Abraham. Entonces, de lo que sí Pablo, ahí sí saca ahora sí que los colmillos, los dientes, las garras y todo es de que una persona se busque justificar por otro medio que no sea Yeshua y por la gracia que él ha derramado en nuestras vidas. Ajá. Entonces, no tiene Pablo autoridad para anular un mandamiento que Dios dio. ¿Sí? Vamos a terminar leyendo lo que dice el verso 4. Dice aquí en el versículo 4. Dice, de el Mesías se desligaron los que por la ley se justifican. Aquí está una vez más. De la gracia habéis caído. Aquí está, el problema no es la circuncisión. El problema es justificarse por medio de la ley, por la ley además de hombres. Digo, si no nos podemos justificar por la ley de Dios, por la ley escrita, pues muchísimo menos por las leyes de los hombres. ¿Qué sucede? Cuando finalmente una persona reconoce su pecado, su culpabilidad, pero también reconoce el sacrificio del Mesías a su favor, viene una relación con Yeshua, viene una unión con Él, viene una unidad que se da con Él. ¿Sí? Nos hacemos uno con Él. Y ese es el anhelo de Yeshua, que sean uno, dijo Él, como tú y yo seamos uno, dijo, ¿no? Le dijo al Padre. Entonces, cuando de pronto buscamos justificarnos de otra manera, esa unión o esa comunión con el Mesías, pues se rompe. Nos desligamos efectivamente de Él. ¿Sí? Entonces, cualquier tipo de justificación que no sea por medio del Mesías, pues es desligarse de Él cuando ya le hemos conocido. Entonces, o tomamos el camino que marca pues, la misma escritura que apunta hacia Yeshua, ¿sí? O tomamos otra manera de justificarnos y de sentirnos parte del pueblo de Israel y de creer que con ello es suficiente. Y como leímos en Hechos 15, se necesitan circuncidar conforme al rito de Moisés, además, para poder ser salvo, ¿no? Entonces, pues dice, se han desligado del Mesías o de nada les aprovechará, ¿sí? ¿Por qué? Porque les decía, si se le da la circuncisión el valor para ser salvo, si se le da la circuncisión el valor para ser justificado, si se le da la circuncisión el valor para con eso ya me convertí, pues entonces estamos en un grave error. Entonces, ¿qué te hace caer de la gracia? Dice aquí, del Mesías se desligaron, de la gracia habéis caído. Esta famosa frase de, ya te caíste de la gracia. Si andas buscando las cosas judías, si andas en los judaizantes, si andas guardando la ley y todo esto, te vas a caer de la gracia. Pero, ¿qué te hace caer de la gracia? No es guardar los mandamientos, porque guardar los mandamientos le agrada a Dios. Lo que nos hace caer de la gracia es dejar de depender de la obra del Mesías. Y aquí es justamente, ¿no? Esta idea que hemos hablado en otro momento sobre el concepto de los dos amos. ¿Sí? ¿Qué dice el concepto de los dos amos? Como dijo Yeshua, no puedes servir a dos señores, ¿no? No puedes quedar bien con los dos. O sea, no puedes decir, wow, yo me justifico, creo en el sacrificio del Mesías. Sé que ahora soy injertado en el olivo natural, como dice Romanos 11. Sé que soy salvo por su gracia, por su regalo. He sido justificado. Pero también puede ser que necesite ser justificado también por todo este proceso burocrático de conversión y para estar como que más seguro, pues ahora también. Y dice Pablo, como que no es congruente, como que no tiene mucha lógica que digas que sí crees en el salvación por medio del Mesías, pero también crees en la salvación que te puede dar la seguridad aparente de un papel que te dice que eres un converso o que eres parte de Israel o que eres judío, todo esto. Ajá. Entonces, eso es lo que te hace caer de la gracia. Obedecer los mandamientos de Dios no te hace caer de la gracia. Justificarte por esos mandamientos o cualquier otro, eso sí te va a hacer caer de la gracia de Dios. Entonces, bueno, cuando animamos o invitamos aquí o en cualquier otro estudio a guardar los mandamientos, no es para justificarnos, no es para reemplazar el sacrificio del Mesías, de ninguna manera, ¿sí? Sino todo lo contrario, para poder ser obedientes y fieles como el Mesías lo fue. Bueno, pues concluyendo y cerrando este tema, pues queda muy claro que no hay dos caminos para ser parte de Israel, realmente. No puede haber dos formas de justificarnos, de ser o ser perdonados. Yeshua es suficiente y único para hacernos parte de su pueblo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Y tenemos que confiar en su sacrificio, tenemos que confiar en su obra. Tenemos incluso que descansar en su obra. O sea, como dice ahí mismo en Efesios, no por obras, para que justamente nadie se gloríe el día de mañana. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar leyendo estas dos citas que están aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice, «Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». Y para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Y cómo es que hemos alcanzado misericordia? ¿Cómo es que ahora sí somos pueblo de Dios? Bueno, pues queda muy claro, Pedro, aquí no menciona algo así como de, wow, los felicito porque al final lograron todo este proceso de conversión, muchachos, lo lograron después de 2 o 3 años, realmente ahora sí son un linaje escogido, ahora sí son real sacerdocio, ahora sí son pueblo de Dios, ahora sí alcanzaron misericordia. ¿De qué manera? De ninguna manera. No fue por nuestras obras, no fue por nuestros méritos, fue totalmente por la obra de Yeshua. Entonces, es por eso que somos parte del pueblo de Dios. Y bueno, Efesios capítulo 2, que es muy importante este capítulo, nos habla justamente de eso. A lo mejor la palabra conversión para muchos no es cómoda, no es como lo más sensato o como quisieran escucharlo. Pero la verdad es que sí, hay una conversión, pero una conversión hacia ser parte de la familia de Dios y hacia un pueblo particular que es el pueblo de Israel, el pueblo que Dios ha escogido para que de todas las naciones se conformen o formen parte de esta nación y entonces, pues, ahora sí, caminar en obediencia a la Escritura. En Efesios 2, 11, del 11 al 19, dice, «Por tanto, acordaos que en otro tiempo, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne». Entonces, sí, la circuncisión durante mucho tiempo fue considerado como este requisito para ser parte, para estar dentro o para estar fuera. La circuncisión los excluía completamente. Ahora ya no es un requisito para poder ser parte del pueblo de Dios. Dice ahí, «En aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías». No es la sangre del Brit Milá, de la circuncisión, la que te hace entrar al pacto o a la gracia principalmente, sino es la sangre que derramó el Mesías. Porque Él es nuestra paz, fíjate, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, lo que nos hizo uno con los judíos no es o no debería de ser la circuncisión, sino realmente el Mesías. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pues bueno, pues aunque el día de hoy la nación de Israel no te reconozca, no te dé el pasaporte, no te deje entrar como un ciudadano israelí, lo que importa es entrar a la ciudadanía celestial. Lo que importa es el pasaporte al reino de los cielos. Y ese es el que nos ha dado Yeshua. Y ese es el más valioso de todos los pasaportes y de todas las ciudadanías que pudiéramos nosotros adquirir. Así que solamente quiero cerrar recordando y reiterando, Pablo no vino a anular la circuncisión, no es que esté en contra de la circuncisión, simplemente vino a dejar en claro que no es el medio para lograr la salvación, la justificación, y lo que nos mantiene unidos al Mesías no es la circuncisión, sino es justamente su gracia y su perdón. Bueno, pues espero que haya sido de bendición para ti estas respuestas, este análisis de estos pasajes que hemos estudiado el día de hoy. Y bueno, si quieres tú también apoyar esta obra y este ministerio, puedes hacerlo de diferente manera, ya sea a través de un donativo o simplemente compartiéndolo en redes sociales, difundiendo este mensaje con conocidos o pues suscribiéndote al canal también. Pues espero que haya sido de bendición para ti este tema del día de hoy y que el Eterno nos permita seguir estudiando juntos de la palabra. Te espero en nuestra siguiente pregunta de respuestas en la Biblia. Shalom.